Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un placer comenzar la semana con ustedes. Soy Exilda Arjona. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo.
Abrazo. Abrazo que recibo con aroma de Super Bowl todavía. Nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas, todas las jornadas aquí en Martí Noticias AM, Exilda Arjona. Gracias por ese abrazo multiplicado en este lunes 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres y Día Internacional contra la Epilepsia. Esa condición, ese evento, esa patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el planeta. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La compañía Western Union suspendió de manera indefinida el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit S.A. encargada de procesar las remesas a la isla. La compañía aclaró a Martí Noticias que hasta el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla.
Western Union dijo que aunque entendía que sus servicios son fundamentales para satisfacer las necesidades diarias de tantas personas que viven en Cuba, como empresa están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones establecidas en los países en los que operan. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano, con los que están prohibidas las transacciones financieras directas. Entre ellas está Orbit S.A.
Con más noticias, hoy lunes 10 de febrero, las autoridades de Matanzas prevén restablecer el bombeo de agua desde la fuente de Abasto Bello, una de las principales de la provincia, tras el episodio de contaminación que obligó a suspender el servicio. No obstante, el restablecimiento de este servicio dependerá de los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos que deben confirmar que el agua cumple con los estándares de seguridad, según informó el periódico Girón.
Se espera que estos resultados estén disponibles en el transcurso del día. Mientras tanto, las autoridades de higiene y epidemiología de Matanzas han emitido una advertencia a los residentes de los barrios de Versalles, Matanzas Este y Oeste y el Naranjal, que el agua debe ser clorada antes de su consumo para prevenir riesgos sanitarios. La fuente oficialista precisó que para garantizar la purificación del agua, las farmacias locales dispondrán de hipoclorito de sodio, que también será distribuido en consultorios médicos de la zona.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sufrió un nuevo problema en la caldera que obligó a limitar su generación ayer domingo, un día después de arrancar, tras su enésima avería. En su parte, diario del 9 de febrero, la empresa estatal Unión Eléctrica informó que la unidad estaba limitada a 120 megawatts de los 250 que debe aportar a la generación de electricidad en el país. El principal bloque de generación de Cuba se había averiado el pasado 3 de febrero, apenas 24 horas después de volver a funcionar, luego de una de sus frecuentes salidas de servicio. Esa rotura echó por tierra la promesa de un alivio en los apagones que había hecho un día antes el Ministerio de Energía y Minas.
El nuevo problema en la caldera de las Guiteras es un punto rojo que pudo ser solucionado durante la tarde de ayer, según explicó en su cuenta de Facebook el periodista oficialista José Miguel Solís. Tras conversar con el subdirector de producción de la termoeléctrica, el ingeniero Jorge Gómez Sánchez, en ese momento se decidió mantener la generación en 225 megawatts como medida preventiva. Hoy se decidirá si es conveniente o no incrementar la potencia luego de que se vuelva a inspeccionar el trabajo. Sin embargo, la sincronización del principal bloque de generación en Cuba al Sistema Eléctrico Nacional el sábado no impidió que los apagones superaran la previsión del Ministerio de Energía y Minas, cuyo director general de electricidad, Lázaro Guerra Hernández, había dicho que se esperaba cubrir la demanda durante la próxima madrugada, aunque no todo el tiempo.
Y la fiscalía amenazó con procesar por sabotaje o delitos económicos a implicados en el robo de tornillos en un parque de paneles solares que se instala en Jovellanos, Matanzas. Los hechos se dieron a conocer después de que los componentes se vendieran en varios puntos de un mercado de la localidad de Coliseo, en el mismo municipio matancero. Un reporte del periodista oficialista Bernardo Espinosa para el Noticiero Nacional de la Televisión especificó que los tornillos encontrados solo están disponibles para el ensamblaje del parque fotovoltaico y no tienen distribución comercial en otros mercados.
El fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República en Matanzas, Iliac Castellanos Chávez, declaró que en el Código Penal cubano hay delitos como el de sabotaje, que tienen que ver con todo el sistema electroenergético nacional, que establece sanciones severas para aquellos comisores de estos hechos. También tenemos otras tipicidades delictivas que apuntan a delitos contra la economía. Al respecto, el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, director de la empresa eléctrica de Matanzas, dijo: los que cometen estos hechos están atentando contra el desarrollo de la electricidad en el país. Según el reporte, a pesar del robo, la obra sigue adelante con la instalación y se espera que se incorpore al sistema eléctrico nacional en los primeros meses de este año.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos ahora dándole los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, iniciando la semana. Te comento en primer lugar que se ha mantenido en el mapa del tiempo la presencia de esa cuña de altas presiones que mantiene el control del tiempo en la isla, propiciando tiempo estable con muy poca lluvia. Solamente ayer se veían algunas lluvias muy ligeras en el extremo norte oriental. Y para hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en todo el territorio. Tenemos un centro secundario sobre el Golfo de México, el centro principal sobre el Atlántico, propiciando un flujo marcado de vientos del este en todo el territorio. Hoy amanece con cielos con poca nubosidad, luego desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados y podrá llegar a verse mayor nubosidad en ocasiones, sobre todo en el extremo norte oriental, donde se mantiene para hoy también esa leve posibilidad de ver algunas lluvias. Las máximas de hoy de 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior oriental. De hecho, ayer se llegaba a superar los 34 grados en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma, y hoy la noche entre 21 a 24 grados Celsius. En cuanto al mar, marejadas en zonas de la costa norte de Guantánamo y Holguín, oleaje en el resto de la costa norte oriental, también en la costa sur oriental, y poco oleaje en el resto. Quería también comentarles que el día sábado hubo un fuerte sismo en el Caribe, ubicado al suroeste de las islas de Gran Caimán, que provocó incluso aviso de tsunami que luego fue retirado. Pero hubo esa alerta, al menos en el Caribe, con un sismo que llegó a tener una magnitud de 7.6 en la escala Richter. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de escuchar el estado del tiempo para Cuba, continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el domingo que instaurará aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de hoy. Estas tarifas se aplicarán a todos, ha explicado Trump al ser interrogado sobre qué países se verían afectados por la medida. Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener un 25% de arancel. También el aluminio, indicó Trump desde Air Force One en declaraciones a la prensa estadounidense.
Además, ha adelantado que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países, aunque ha emplazado al martes o al miércoles para concretar esta decisión. Trump también adelantó que podría gravar la importación de chips, semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y advirtió que habría aranceles recíprocos a partir de esta semana.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha asegurado hoy que la Unión Europea responderá a cualquier arancel que imponga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de advertir contra un conflicto comercial con el bloque. A nadie le interesa entrar en un conflicto comercial con la Unión Europea, ha dicho Noël Barrot, antes de agregar que el anuncio del mandatario estadounidense no es una sorpresa. Es lo que Donald Trump ya hizo en el año 2018. En esa época respondimos y ahora tenemos que responder de nuevo, ha sostenido.
Así ha recalcado que depende de la Comisión Europea definir los sectores que serán objeto de estas réplicas, de estas medidas de represalia. La Comisión ha asegurado que estaba lista para diseñarlas cuando llegara el momento. Y el momento ha llegado, ha zanjado el titular de Exteriores francés.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ve imperativo que la Unión Europea comience a asumir en sus propias manos las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa, habida cuenta de que el aliado que es Estados Unidos ha adoptado una nueva agenda.
La Unión Europea está dispuesta a un diálogo robusto con Estados Unidos en medio de posibles incertidumbres, y reconocemos la posibilidad de ciertos desafíos para los que estamos preparados, ha señalado desde Lituania, donde ha participado en la ceremonia de incorporación de los países bálticos a la red europea tras su desconexión con el sistema ruso BRELL. La relación con la nueva administración Trump representa para von der Leyen un aliciente para impulsar esta nueva realidad en el ámbito de la defensa europea.
Sobre el conflicto en el Medio Oriente, Donald Trump afirmó ayer que su gabinete está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamas, si bien ha invitado a otros países de la región a reconstruir el enclave después de un año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y con más de 48.200 muertos.
Estamos comprometidos a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros estados de Oriente Próximo para que construyan secciones de ella. Otras personas pueden hacerlo bajo nuestros auspicios, pero estamos comprometidos a poseerla, tomarla y asegurarnos de que jamás no vuelva a ocuparla, declaró ayer ante los medios de comunicación desde Air Force One.
Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido a las polémicas imágenes sobre el estado de salud de los rehenes israelíes liberados este fin de semana en el marco del acuerdo de alto al fuego con Hamas, que incluía un intercambio de rehenes por presos palestinos. Trump ha dicho, literalmente parecen fotos antiguas de supervivientes del Holocausto. Estaban en una condición horrible, estaban demacrados, parecían supervivientes del Holocausto y no sé cuánto tiempo podremos soportarlo.
El mandatario estadounidense ha criticado que aunque hay un acuerdo entre las partes que deben lograr, las milicias palestinas siguen regateando en negociación, mientras que los liberados están en muy malas condiciones. Parecen haber envejecido 25 años han sido tratados brutalmente, horriblemente. Parecen no haber comido en un mes. No hay razón para eso, ha expresado Trump.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha condenado este domingo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había afirmado durante la jornada que Washington está comprometido a comprar y poseer la Franja de Gaza cuando termine el conflicto entre el grupo palestino e Israel.
Condenamos las declaraciones de Trump sobre comprar y poseer Gaza, que reflejan una profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Gaza no es una propiedad que se pueda comprar y vender. Es una parte integral de nuestra tierra palestina ocupada, ha manifestado Issad al-Rizk, un alto cargo del brazo político de Hamas. Asimismo, ha remarcado que este territorio pertenece a su pueblo y no lo abandonarán, añadiendo que la única manera de que los palestinos salgan de forma voluntaria del enclave es para regresar a sus hogares en las ciudades y pueblos que Israel ocupó a partir de 1948, según un comunicado recogido por el diario Filastín vinculado al grupo.
Continuamos con más noticias. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará la protección oficial a varios funcionarios y altos cargos de la administración anterior, entre ellos el exsecretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, así como a cuatro fiscales que han llevado casos en su contra, incluida Lisa Mónaco, que coordinó la investigación sobre el papel del actual inquilino de la Casa Blanca en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
Fuentes de la Casa Blanca confirmaron ayer al diario The New York Times que el actual mandatario revocará las autorizaciones de seguridad otorgadas a varios funcionarios de la policía y de seguridad nacional. Asimismo, el magnate neoyorquino retirará la protección al menos cuatro fiscales que han llevado casos en su contra: el del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, la del estado de Nueva York, Letitia James, la exfiscal general adjunta que coordinó la investigación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Lisa Mónaco, y Andrew Weissman, quien participó en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que dieron a Trump su primera victoria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tendido la mano a Irán sobre la posible apertura de un diálogo para garantizar que la República Islámica no se convierta en una potencia nuclear como una opción preferible a, en su lugar, bombardearlos por todas partes. A mí me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre el tema de la no proliferación nuclear. Lo preferiría a bombardearlos por todas partes. No quieren morir, nadie quiere morir, ha declarado el presidente estadounidense durante una entrevista con el diario estadounidense The New York Post.
Hay que recordar que en 2018 y durante su primer mandato, Trump anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán, alcanzado por su predecesor Barack Obama 3 años antes. La retirada norteamericana descarriló un pacto por el que Irán regresaba a los mercados internacionales a cambio de despejar dudas sobre la naturaleza de su programa de investigación nuclear. El presidente estadounidense no ha querido dar más detalles sobre esta posible apertura de conversaciones ni sobre las medidas de precisión que contempla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la apertura de un diálogo directo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con vistas a la finalización del conflicto en Ucrania, en unas conversaciones que el Kremlin dijo no puede confirmar ni desmentir, según ha respondido este domingo su portavoz, Dmitry Peskov.
En entrevista exclusiva con el diario de New York Post, Trump confirmó que había hablado con Putin por teléfono para intentar poner fin a la guerra. El mandatario norteamericano no especificó cuántas veces había mantenido esta clase de diálogo desde que regresó al poder en enero y se limitó a afirmar que a Putin le importan las secuelas que está dejando el conflicto armado. Putin quiere que la gente deje de morir, declaró Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la dolarización parcial en Cuba no solo es un hecho, sino una prioridad de la dictadura para garantizar el control y su permanencia en el poder. La justificación de la nomenclatura vuelve a ser que las divisas recaudadas servirían para aumentar ofertas en moneda nacional, pese a que en la práctica reciente este argumento fracasó estrepitosamente.
Sigue sonando la dolarización y la noticia de la apertura de 50 nuevos establecimientos en todo el país que serán abastecidos por recién creadas sociedades estatales como Merca La Habana S.A., que busca reemplazar el peso cubano por divisas. Aventura que, según expertos, solo consigue debilitar la política monetaria y favorecer aún más las desigualdades en el país.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y precisamente sobre este ángulo hablamos ahora con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Así que muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, comenzamos con este tema a nivel de pueblo y de país. ¿Cuáles son las repercusiones de este nuevo acelerado intento de dolarizar la economía cubana?
Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay que mirar la estrategia de manipulación del régimen y sus aparatos en términos de lenguaje. Que me refiero específicamente es la denominación de dolarización parcial, ¿no? Y es que eso en países, sobre todo de América Latina, es una dolarización del comercio exterior o una dolarización, digamos, libre de la economía interna, es decir, donde los agentes usan indistintamente o pueden usar indistintamente la moneda local o el dólar. Y no es eso lo que estamos viviendo en Cuba, más bien es una dolarización forzosa y discriminatoria de los costos de la vida. Los productos de primera necesidad se desaparecen de otro tipo de mercado en pesos cubanos específicamente, y solo se puede acceder a ellos a través de la moneda extranjera, además bancarizada en una tarjeta, como es el caso de la tarjeta clásica. Entonces, el nombre que le están poniendo para generar un debate en los medios, en la opinión pública, los ciudadanos expertos, ya en sí mismo es engañoso, es una dolarización forzosa. Lo otro tiene que ver también con criterios moderados que no ayudan a entender el fenómeno, como llamarle a esto segmentación de mercado, que en realidad una segmentación de mercado es una estrategia de marketing que crea productos para diferentes grupos de consumidores. No es el caso, porque esta dolarización forzosa viene acompañada de la eliminación de la oferta en pesos cubanos, al menos en los establecimientos estatales. Cuando uno ve esto ya puede entender fácilmente el efecto, que además es el mismo que se inició con la dolarización del año 94, que se acentuó con la entrada, con la extensión masiva del CUC en el 2004, que es que la oferta mayoritariamente esté en monedas que no son el peso cubano, limitando el acceso. Ahora, la particularidad que tiene esto, o la gradualidad que va teniendo, la intensidad, depende de la desaparición de la oferta en pesos cubanos, que es lo que prácticamente ha aniquilado el régimen. No tanto por la dolarización, porque se puede tener oferta en dólares y oferta en pesos cubanos. Si esto ocurre, no es tan dañino, lo que en este caso va desapareciendo casi totalmente la oferta en pesos cubanos. Y por supuesto, no hay ningún escenario posible en el que la divisa obtenida con este tipo de tiendas se emplee en abastecer las de pesos cubanos. Recordemos que el régimen tiene incapacidad productiva, tiene grandes compromisos de deuda externa, recientemente renunciado, por ejemplo, con el Club de París. Tiene una serie de gastos en divisa, y además sus proyectos hoteleros que impiden que parte de ese dinero se emplee en crear oferta en pesos cubanos. Además que vender propiamente en pesos cubanos crearía desincentivos, un poco complicado hasta ahora, crearía desincentivos para que los cubanos en el exterior envíen remesas a los que están en la isla. Es decir, no conviene al esquema de negocios de extracción de remesas crear oferta en pesos cubanos.
A propósito, señor Reyes, lo referente a remesas y esto último que ha tocado, esta decisión de Western Union de suspender de manera indefinida el envío de dinero desde los Estados Unidos a Cuba, luego de las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump a la estatal Orbit S.A., ¿qué tanto afecta este proceso de la llamada dolarización parcial de la economía?
Bueno, la estrategia por parte del régimen cubano en los últimos años se ha visto, se ha diversificado las fuentes, ¿no?, por así llamarle, de las remesas a Cuba. Todavía persiste en el envío de efectivo, también se cuenta no de manera directa o totalmente directa, pero también cuenta con este sistema que no es propiamente remesa, que es el envío de combos, de compras del exterior que se entregan en Cuba, aunque no son propiamente remesas, a los efectos del cubano en Cuba se entiende como remesa. Y además, el año pasado el régimen estuvo promoviendo a través de sus medios de comunicación nuevas plataformas que operan desde España, como son, específicamente las plataformas de Tocopay y VidaiPay, que son unas empresas fantasmas de amigos de la Revolución Cubana, que es como le llaman ellos, que operan a través de España. Es decir, ya hay alternativas a la Western, y me imagino que en los próximos días irán promoviendo el uso de estas alternativas para el envío de remesas en sustitución de la Western. Así que puede ser un impacto, pero la medida dependerá, el impacto, ¿no?, dependerá de cuánto los que envían remesas a Cuba se desplacen a esas otras vías, es decir, el envío de efectivo, la compra de plataformas online o estas nuevas dos plataformas de envíos que operan a través de España, que les estaba mencionando anteriormente.
¿Cómo afectaría este proceso de dolarización y también lo que estamos hablando del cese de envíos por Western Union al sector privado, fundamentalmente a las MIPYMES, que bueno, siempre han dicho y se han mantenido en que no quieren hacer negocios obligatorios con el Estado cubano?
Bueno, a las pymes y a los ciudadanos cubanos, hay que recordar que en Cuba ahora mismo hay mucho descontento, es decir, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes, donde han ido cerrando, donde le han ido poniendo nuevas trabas de modo tal que queden fuera de la competencia por las divisas. Lo que está ocurriendo con las pymes en Cuba ahora mismo es un proceso de concentración, es decir, están desapareciendo varias y se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores, que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que muchos cubanos también buscan en el mercado informal la divisa para acceder a estas nuevas. De manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente a este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, porque como vemos es una competencia clara para los militares de GAESA en cuanto a la búsqueda de divisas.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayas por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, hablando precisamente hoy sobre esta dolarización parcial en Cuba y bueno, el cese de envío de remesas por Western Union a Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a ustedes y perdonen por la traba con la palabra incentivo.
Menos mal que no fuimos nosotros los que teníamos que decir esa palabra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
La suspensión de remesas por Western Union tras la inclusión de Orbit en la lista de entidades cubanas restringidas para comerciar, ¿afecta o no al régimen cubano?
Cubanos opinan en este reportaje realizado por Yolanda Huerga.
La interrupción del envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba a través de la compañía Western Union no sorprendió a los cubanos residentes en la isla luego de que la administración de Donald Trump incluyera a Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas, en la lista de instituciones y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas.
La suspensión de las remesas afectan tanto al pueblo como al gobierno. Pero el pueblo viene siendo afectado por el gobierno durante más de 6 décadas.
Indicó el economista Dimas Castellanos desde La Habana.
Y entonces la opción es que hay que salir del régimen actual.
Una investigación del Miami Herald confirmó que Orbit opera subordinada a CIMET, perteneciente al conglomerado de los militares Gaesa. Orbit también maneja el dinero que entra al país a través de otras plataformas como Bacuba o Cubamats. En mayo de 2024, Western Union blindó una alianza con Catapult, el sitio de compras virtual del empresario cubano-americano Hugo Cancio.
Que se permitiera a Orbit S.A. como una alternativa no sufrió el efecto esperado por el gobierno cubano para resolver el problema de la remesa y recuperar ese protagonismo que tuvieron con FinCIMEX. Porque ya las personas habían aprendido a recibir remesa y a enviar remesa de Estados Unidos a Cuba mediante vías privadas. En cada municipio de Cuba hay decenas de agentes de remesa que usan vías alternativas a través de plataformas en Estados Unidos. Vías alternativas que funcionan muy bien, con inmediatez, y no media el gobierno en nada.
Subrayó el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín. La semana pasada, las autoridades cubanas anunciaron la apertura de medio centenar de tiendas en dólares en varias provincias del país con el objetivo de recaudar divisas.
El régimen está desesperado, vuelto loco, inventando a ver por dónde logra obtener algo de dólares. La dolarización parcial de la economía es una muestra de eso, abrir nuevas tiendas para recaudar dólares.
Dijo el camagüeyano Norge Galindo Buelga.
Cortarle esta vía de suministro creo que es una medida muy positiva porque le quita como una fuente de ingreso que utiliza él para financiar a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior para reprimir al pueblo y mantenerlo subyugado.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que en el mes de enero el régimen de Miguel Díaz-Canel cometió al menos 152 acciones represivas contra activistas y la población civil, entre ellas 18 detenciones arbitrarias y 66 abusos contra presos o sus familiares.
El director de estrategias del observatorio, Jaxi Cires, habla en Martín Noticias desde Madrid.
El régimen cubano sigue sin buscar soluciones para los graves problemas que atraviesa la población cubana. Sin embargo, mantiene intacto y activo su aparato represivo de hostigamiento en contra de activistas y opositores. Una labor que hay que decir que es necesaria por el fracaso del régimen en responder a las necesidades del pueblo y por el fracaso de las estructuras políticas, económicas y sociales del régimen que necesitan un cambio de manera inmediata. Sabemos que hay muchos desafíos a nivel internacional y que estamos en un panorama que se está moviendo constantemente. Sin embargo, creemos que no se pueden olvidar los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales de la necesaria vigilancia y defensa de los derechos humanos en países como Cuba, también en Nicaragua, en Venezuela. Es inadmisible lo que está pasando.
Otras noticias llegan a esta hora desde la voz de los Estados Unidos en Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos. La Corte Penal Internacional rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos, nos informa José Pernalete.
Desde La Haya, la Corte Penal Internacional llamó a los Estados miembros a unirse contra las sanciones que le impuso Washington. El presidente Donald Trump atribuyó la decisión como respuesta a la orden de detención emanada por el tribunal contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza. Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. José Pernalete, Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo que anunciará este lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de Canadá y México, así como otros aranceles de importación más adelante en la semana. Cualquier acero que entre Estados Unidos tendrá un arancel del 25%, dijo el domingo. Cuando se le preguntó sobre el aluminio, respondió que el aluminio también estará sujeto a las penalizaciones comerciales. El gobernante norcoreano Kim Jong-un afirmó que un fortalecimiento en la asociación de seguridad entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón representa una grave amenaza para su país y se comprometió a reforzar aún más su programa de armas nucleares. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Café Vidal.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la ONG Provea afirmó que las políticas migratorias de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen en riesgo a los venezolanos que huyeron del país a raíz de la crisis económica y la represión. Asimismo, consideró que los actos de discriminación, estigmatización y criminalización contra estas personas podrían agravar la condición de vulnerabilidad de los migrantes.
El líder opositor Edmundo González Urrutia ha afirmado que junto con su equipo en los Estados Unidos gestionan ante el gobierno de Trump una solución para los migrantes venezolanos en ese país. Sin duda es una preocupación de muchos en la diáspora. Por eso, para analizar el estatus migratorio de estos venezolanos y sus posibilidades, contactamos a esta hora a la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes.
Doctora, ¿cuál es la situación actual de estos venezolanos y qué posibilidades tienen de no ser deportados?
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya extensión, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas extensiones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo de la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire ese estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra.
Doctora, estamos hablando de qué número aproximadamente de venezolanos que estarían siendo, pues obviamente, incluidos en este riesgo de ser deportados a su país.
Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600.000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300.000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo.
Doctora, ¿los beneficiarios del TPS pueden solicitar la residencia permanente por cuáles vías?
El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Doctora Velázquez, la base militar de Guantánamo, pues obviamente tuvo luz verde para poder llevar los planes del presidente Trump de llevar allí los criminales de lo peor que se ha dicho. Inclusive ayer un juez le puso freno para el envío de 3 venezolanos. ¿Qué riesgo puede existir de que se filtren otro tipo de personas venezolanas que no deberían estar allí? ¿Y legalmente cómo se manejaría esto?
Aunque por el momento se ha llevado, como bien mencionas, lo peor de lo peor, la realidad es que el gobierno, al anunciar el reabrir o el utilizar Guantánamo como centro de detención migratorio, enfatizó que se utilizaría particularmente para personas cuyos países no lo aceptaran de vuelta. Típicamente eso suele ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no minimizó que sea solamente para personas que tengan el récord criminal. Es lo que ha pasado por ahora, pero la preocupación es que si en adelante Venezuela, Cuba, Nicaragua llegase a continuar rechazando a ciudadanos de sus países, personas sin un récord criminal podrían terminar detenidos en Guantánamo. Es por eso que estamos viendo estas demandas, podemos decir prematuras, de personas que buscan no ser trasladadas a Guantánamo sin tener el récord criminal necesario, debido a que la ley en sí no lo exige, los anuncios migratorios del gobierno no lo han minimizado de dicha manera. Veremos cómo funciona, pero técnicamente personas que no sean bienvenidas en su país, bajo las regulaciones de estos momentos, podrían terminar en Guantánamo, aunque parezca poco probable.
Los cubanos, queremos hablar con usted también de los cubanos, de estos cubanos que tienen I-220A, que son los que quizás están más preocupados por esta situación migratoria.
Interesantemente, la I-220A se considera como un permiso para entrar a los Estados Unidos, pero un permiso solamente para entrar con el proceso de continuar su caso migratorio, particularmente continuar con su caso de asilo. Por ende, no es una entrada oficial y es por eso que ha sido tan controversial si puede utilizarse como parol o no para personas que buscan ajustar su estatus a través del ajuste cubano. Muchas personas con la I-220A, viendo las deportaciones masivas que estamos viviendo, han decidido regresar a su país de origen o continuar su trámite fuera de los Estados Unidos. Es bueno recordar que si usted ya tiene un proceso de corte, entienda que el salir de los Estados Unidos no necesariamente frena dicho proceso, al contrario, el proceso de corte continúa y usted puede ser llamado a continuar con el proceso, y si usted no está presente va a tener una orden de deportación. Así que antes de tomar cualquier decisión con una I-220A en particular, que técnicamente no es una entrada ilegal, es muy bueno que se asegure dónde está su proceso y que informe a Inmigración de cómo busca seguir con el mismo para asegurarse de que tenga los beneficios migratorios aún si sale del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada de inmigración Isadora Velázquez por haber estado acá en Martí Noticias AM, por supuesto hablando sobre los beneficiarios del TPS, la revocación oficial y bueno, en este último momento sobre los cubanos con I-220A. Muchísimas gracias, abogada.
Gracias y un abrazo.
Un placer, un gusto.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
La compañía Western Union suspendió de manera indefinida el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit S.A., encargada de procesar las remesas a la isla.
Debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos, Western Union se ve obligada a suspender su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y Cuba con efecto inmediato, dijo la empresa en un comunicado enviado a Martín Noticias.
La compañía aclaró que hasta el el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas. Entre ellas está Orbit S.A.
Una investigación del Miami Herald encontró que esta compañía, presentada por el gobierno de la isla como una empresa independiente y civil, opera como un apéndice de Cimex, perteneciente al conglomerado de los militares Gaesa.
Cimex, la compañía que se encargaba anteriormente de las remesas, fue sancionada durante la primera administración de Donald Trump.
Orbit era la compañía encargada de gestionar una porción significativa de las remesas de Western Union hacia Cuba desde marzo del 2023.
La falta de combustible y el precario estado de la infraestructura eléctrica han llevado a Cuba a una crisis energética severa.
En medio de prolongados apagones que regresaron a la isla, el periodista Pedro González Reynoso habló desde La Habana con Martín Noticias sobre este flagelo que padecen los cubanos.
Villa Clara tiene 156 circuitos apagables. Todos estaban apagados ayer. Los apagones se han extendido cuando salió la Felton, ahora cuando salió la Gitera, y con todos estos problemas de calderas y demás artilugios que ellos blanden como explicación, pero solo algunos distritos, algunas zonas, y han priorizado cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el fin de semana no se apagó Santa Clara porque estaba el festival Jazz Plaza, un festival que con todo respeto es muy elitario y que ha sido traslapado y traspolado de La Habana a una provincia, me imagino que por la burocracia culturosa que quiere anotarse un tanto, pero no es una emergencia como para apagar una provincia entera, para mantener una ciudad encendida, no sé si con el ánimo de que la gente acuda. Con esto del petróleo, la gente se hace la misma pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué destinos tiene y qué prioridades tiene el petróleo, venga de donde venga? ¿De PDVSA, de Pemex? ¿Es el Partido Comunista quien rige y decide los destinos?
La opositora y exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque continuaba dando señales de mejoría el domingo en la sala de terapia intensiva del Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, y los médicos que la atienden valoraban su traslado, informaron activistas.
Roque, reportada ahora de grave estable, experimentó una mejoría notable en los últimos días, luego de su ingreso hace más de una semana en el Hospital Manuel Fajardo a causa de una insuficiencia renal provocada por la diabetes.
Fue trasladada luego a La Meijeiras, donde fue reportada primero de grave con criterio reservado, pero desde el sábado. Roque muestra un perfecto estado de conciencia, mejor control glicémico, función renal y presión arterial estables y signos de recuperación de una bronconeumonía, según detalla el parte médico.
Si continúa estable en su mejoría, el lunes valorarán su traslado de sala, escribió en Facebook el opositor Ángel Moya, que actualiza diariamente sobre el estado de salud de la enferma.
Moya añadió que el doctor Félix, especialista de medicina interna e intensiva, confirmó la presencia de la seguridad del estado en el hospital, a donde no se permite la entrada de visitantes desde su traslado el martes pasado.
El consumo de drogas, entre ellas la conocida como el químico, destruye la salud de jóvenes que se desploman en las calles de Cuba. Residentes desde varias provincias de la isla hablaron con Martín Noticias sobre este flagelo que sigue aumentando en número de adicciones.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay mucho comiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba de los edificios, intoxicados con drogas, que hacen llamar químicos.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inodoro, es incoloro, es fentanilo.
Cuba volverá a la Serie del Caribe en 2026 como invitado tras alcanzar un acuerdo preliminar para su participación, confirmó Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en declaraciones a ESPN Digital.
De esta manera, la edición del próximo año contará con 8 equipos: Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, además de Cuba, Japan Breeze, la KBO League de Corea del Sur e Italia.
Martín Noticias AM en América Latina.
Comenzando semana, ya encendemos nuestro faro informativo.
Es lunes y Alejandro Marcano lo sabe. Muy buenos días, bienvenido a Martín Noticias.
Así mismo es, y hoy vamos directo al grano, que es lo que nace.
No viene todo. Bueno,
no viene. Alejandro Marcano no ha llegado todavía, no está presente.
¿Y tú llegas con Pepe Lacayo?
Ah, no, Pepe sí está ahí.
Eso, pero tú llegas junto con él, más o menos hoy.
Sí, más o menos.
Dale.
No, vamos, entonces vamos, ¿ves? Régimen de Maduro libera, mejor dicho, a 2 colombianos. Bogotá pide que descarcele a otros detenidos. Esto en el plan después de la liberación de 6 americanos hace un par de semanas. Gustavo Petro pidió a Maduro plena colaboración para que libere a colombianos detenidos en Venezuela. Resultados de las elecciones presidenciales, y creo que es una de las noticias más importantes en Ecuador. Novoa y González se disputarán la presidencia tras una primera vuelta muy reñida. El presidente obtiene el 44,6% de los votos frente a 43,9% de la candidata de izquierda, con poco más del 80% de los votos escrutados. Correísmo y anticorreísmo, realmente, según lo titula la prensa, la polarización que lleva a una segunda vuelta electoral en Ecuador. Vuelvo con temas de Gustavo Petro, pide la renuncia a sus ministros y altos funcionarios tras polémica reunión de gabinete. Habrá algunos cambios. Nicaragua tilda al Vaticano de depravado y pedófilo y condena declaraciones del obispo. Por cierto, el Papa ayer no pudo terminar su homilía, reportó falta de oxígeno para hacerlo. Así que bueno, está en condición de observación. El presidente de El Salvador señala al gobernante, mejor dicho, señala que no hay oposición sin dinero. Presidente, mejor, pensé que estaba hablando de Nicaragua. Ya, me corrijo. El presidente Nayib Bukele señala que no hay oposición sin dinero de la USAID de Estados Unidos. Chile emite alertas de evacuación por incendios de la Araucanía. El presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devolución durante este año, devaluación. Este año, perdone, les ofrezco mis disculpas.
Es lunes, mira, en la presentación yo dije, es lunes.
Es lunes, no,
y Alejandro Marcano lo sabe.
Tengo que justificarme porque de verdad no me siento hoy, pasé mala noche, así que todos los errorcitos se corrigen a mitad de camino.
Perdóname.
Pero bueno, termino rápidamente. El presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devaluación durante este año, que el dólar se quedará como un pie y el país está en deflación hace meses. También dijo que la actividad estaba creciendo muy fuerte y cuestionó duramente las declaraciones del exministro de Economía, Domingo Cavallo. Por otra parte, el mandatario argentino se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y dijo que solo le falta el moño. Adelantó que incluirá fondos frescos, pero que de ninguna manera ello implicará un crecimiento de la deuda. Bueno, menos mal que terminé, llegó Pepe Lacayo.
Así.
Y gracias a Dios que terminé.
Pero justo a su tiempo.
Y bueno, mañana será un mejor día, señores, así que...
Gracias, Marcano.
Gracias,
a la orden, lo mejor de... Oye, porque ese juegazo ayer, la mitad de tiempo ese acto no me gustó mucho.
Bueno.
Cero.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando la semana.
El arrollador Pepe Lacayo, que les tiene todas las informaciones de este fin de semana.
Preparamos.
Así que bienvenido, buenos días.
Muchas gracias. En vez de los Chiefs o jefes de Kansas City, en vez de ellos ganar su tercer Super Bowl consecutivo, las Águilas de Filadelfia, con una defensa impresionante, pararon ese equipo y ganaron el Super Bowl, el segundo en la historia de Filadelfia, derrotando a los réquete favoritos 40-22, y hubo un momento en que Filadelfia estaba ganando 24-0 en la mitad del partido. 24-0, que le metan a este equipo de esta manera, se las trae. Así que, de cualquier manera, los Chiefs continúan siendo una de las franquicias más productivas en la historia del deporte. Han ganado 4 Super Bowls, han perdido otras 3. Las Águilas apenas es la segunda que ganan en el 2017 y en el 2000 y ahora en el 2025. Eso sí, se quitaron la espina, porque ustedes recordarán que hace exactamente 2 años, estos mismos Chiefs le ganaron a estos mismos Eagles en el Super Bowl por 3 puntos. Así que se quitaron la espina y ahora entre ellos dos están 1-1, que es lo más importante de todo. Fue un partido Muy interesante. Yo no voy a decir que fue uno de los mejores que he visto porque, no, primero, no veo mucho fútbol americano. Y segundo, 24-0 en la mitad del tiempo en Nueva Orleans, en un Super Bowl que es la final. Eso sí, se estima que más de 1,000,000,000 de personas estuvieron al tanto de este resultado y de este partido en el Super Bowl. Así que felicidades a las Águilas de Filadelfia, campeones nacionales de la NFL, el fútbol americano. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque esta semana abren prácticamente todos los campos de entrenamiento en la Florida y en Arizona de todos los 30 clubes del béisbol de las mayores. Ya se acabó para ellos el invierno, aunque hace frío todavía en algunos lados, y ya poco a poco todos los equipos, comenzando con los pitchers y los receptores y los peloteros que han estado lesionados, o sea, como Shohei Ohtani, tiene que presentarse al campo de los Dodgers hoy a las 12 del día, o sea, ya dentro de unas 3 horas.
Ah, llegan a almorzar.
Sí, así es. Pero poco a poco todos los equipos van a tener que reportarse a los campos de pretemporada y los Dodgers tienen buenas noticias. El cubano boricua Kiki Hernández ha firmado una vez más con el equipo de los Dodgers. Es el mejor utility que ha tenido el equipo los últimos 15 años. Te puede jugar 8 posiciones distintas, ¿ok? Kiki Hernández en la postemporada tiene un promedio de bateo de 278 con promedio en base de 355. Otro que puede regresar y están negociando ya lo último es el pitcher zurdo Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama 3 veces, jugador más valioso, pitcher más valioso de la Liga Nacional, pudiera estar ya extendiendo su contrato con los Dodgers. Esta sí sería su última temporada. Anoche, lo crean o no, en la NBA hubo 3 partidos. Saben que no pueden hacerle competencia al Super Bowl, entonces los partidos fueron durante el día. Y da la casualidad que el equipo de Filadelfia jugó y perdió contra Milwaukee, 135-127, Damon Lillard con 43 puntos. Yo no conozco a nadie en Filadelfia que haya estado al tanto de este partido de baloncesto, porque su equipo iba a jugar en el Super Bowl, pero bueno, lo pusieron a jugar ayer. Toronto, como se trata de otro país, jugó contra Houston, Houston ganó el encuentro, y Charlotte perdió contra Detroit, 112-102. Esta noche el mejor partido de toda la liga es aquí en Miami. Los Celtics de Boston contra el Miami Heat a las 7:30, mientras que los Lakers juegan contra Utah, Cleveland, Minnesota. Son los mejores encuentros. Ok, ¿vieron el partido el sábado? Atlético y Real Madrid empataron 1-1 y luego el Barcelona ganó su encuentro 4-1 contra el Sevilla, y esto significa que tenemos prácticamente un triple empate en el primer lugar, por el primer lugar de la Liga Española. El Real Madrid tiene 50 puntos, el Atlético de Madrid tiene 49 y el Barcelona tiene 48. Pero recuerden, el Barcelona le gana el rompeempates al Real Madrid. O sea, si terminan empatados, digamos que con 70 puntos, entonces el Barcelona sería el campeón de liga porque ya derrotó al Real Madrid. Así que, y por goleada. Así que vamos a ver qué pasa. En los otros resultados, todo el mundo ganó terreno. El Villarreal de Castellón derrotó a Las Palmas 2-1, la Real Sociedad al Español 2-1. Y el Bilbao 3-0 al Girona. O sea que todo el mundo le ganó terreno al Real Madrid por segunda semana consecutiva en la lucha por el primer lugar de España. Peor todavía, el Real Madrid inmediatamente después de ese desastroso empate en casa tuvo que tomar un avión rumbo a Inglaterra, porque mañana le toca al Manchester City y Pep Guardiola en la Champions League. Esto es lo peor que le pudo haber pasado al equipo merengue. Lo peor. Por no haber jugado bien en la fase de grupos de la Champions, el castigo que tiene ahora es jugar contra el equipo que más ha invertido los últimos 5 años en el fútbol soccer internacional, que es el Manchester City.
¿Cómo están las apuestas para ese partido mañana?
Las apuestas, como se trata del Real Madrid, y el Real Madrid tiene algo en la Champions, algo muy especial, las apuestas están prácticamente 50 y 50. Pero yo te diría que sí, el Manchester City, que está teniendo una temporada espantosa, eliminar al Real Madrid de la Champions sería lo más importante que le puede pasar este año. Y por supuesto está ahí la rivalidad Pep Guardiola con el Real Madrid, que también... Pero de cualquier manera, el que sale ganando es la UEFA, porque la UEFA quería un buen choque de playoff y le cayó del cielo. Un buen choque de playoff, porque cuando tuvo la semana pasada el sorteo, un sorteo muy raro, ok. Yo había dicho en este mismo espacio,
sí, yo me acuerdo.
Te acuerdo que le va.
Sí.
Sí, ¿verdad? Yo te dije, te apuesto que le va a tocar el Real Madrid con el Manchester City. Uh-huh. 24 horas después estaba el Real Madrid contra el Manchester City. Ay, qué casualidad, sí. Es la séptima vez que juegan entre sí.
Pepe, los números de la Loto hoy.
Sí, a ver.
Séptima vez que,
si
que juegan. Mañana, ¿no? Mañana les voy a decir, estos dos equipos lo han dejado todo en el terreno de juego. El Real Madrid siempre le juega muy bien al Manchester City, pero a lo mejor cambia la suerte este año. ¿Te imaginas que el Real Madrid sea eliminado en un playoff de la Champions? Increíble, pero cierto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Águilas, águilas.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre es un placer comenzar la semana con ustedes. Soy Exilda Arjona. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo.
Un abrazo. El abrazo que recibo con aroma de Super Bowl todavía. Nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las batallas, todas las jornadas aquí en Martí Noticias AM, Exilda Arjona. Gracias por ese abrazo multiplicado en este lunes 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres y Día Internacional contra la Epilepsia. Esa condición, ese evento, esa patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el planeta. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. La compañía Western Union suspendió de manera indefinida el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit S.A., encargada de procesar las remesas a la isla. La compañía aclaró a Martí Noticias que hasta el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla.
Western Union dijo que aunque entendía que sus servicios son fundamentales para satisfacer las necesidades diarias de tantas personas que viven en Cuba, como empresa están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones establecidas en los países en los que operan. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano, con los que están prohibidas las transacciones financieras directas. Entre ellas está Orbit S.A.
Con más noticias, hoy lunes 10 de febrero, las autoridades de Matanzas prevén restablecer el bombeo de agua desde la fuente de Abasto Bello, una de las principales de la provincia, tras el episodio de contaminación que obligó a suspender el servicio. No obstante, el restablecimiento de este servicio dependerá de los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos que deben confirmar que el agua cumple con los estándares de seguridad, según informó el periódico Girón.
Se espera que estos resultados estén disponibles en el transcurso del día. Mientras tanto, las autoridades de higiene y epidemiología de Matanzas han emitido una advertencia a los residentes de los barrios de Versalles, Matanzas Este y Oeste y El Naranjal, que el agua debe ser clorada antes de su consumo para prevenir riesgos sanitarios. La fuente oficialista precisó que para garantizar la purificación del agua, las farmacias locales dispondrán de hipoclorito de sodio, que también será distribuido en consultorios médicos de la zona.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sufrió un nuevo problema en la caldera que obligó a limitar su generación ayer domingo, un día después de arrancar, tras su enésima avería. En su parte, diario del 9 de febrero, la empresa estatal Unión Eléctrica informó que la unidad estaba limitada a 120 megawatts de los 250 que debe aportar a la generación de electricidad en el país. El principal bloque de generación de Cuba se había averiado el pasado 3 de febrero, apenas 24 horas después de volver a funcionar, luego de una de sus frecuentes salidas de servicio. Esa rotura echó por tierra la promesa de un alivio en los apagones que había hecho un día antes el Ministerio de Energía y Minas.
El nuevo problema es un punto rojo que pudo ser solucionado durante la tarde de ayer, según explicó en su cuenta de Facebook el periodista oficialista José Miguel Solís. Tras conversar con el subdirector de producción de la termoeléctrica, el ingeniero Jorge Gómez Sánchez, en ese momento se decidió mantener la generación en 225 megawatts como medida preventiva. Hoy se decidirá si es conveniente o no incrementar la potencia luego de que se vuelva a inspeccionar el trabajo. Sin embargo, la sincronización del principal bloque de generación en Cuba al Sistema Eléctrico Nacional el sábado no impidió que los apagones superaran la previsión del Ministerio de Energía y Minas, cuyo director general de electricidad, Lázaro Guerra Hernández, había dicho que se esperaba cubrir la demanda durante la próxima madrugada, aunque no todo el tiempo.
Y la Fiscalía amenazó con procesar por sabotaje o delitos económicos a implicados en el robo de tornillos en un parque de paneles solares que se instala en Jovellanos, Matanzas. Los hechos se dieron a conocer después de que los componentes se vendieran en varios puntos de un mercado de la localidad de Coliseo, en el mismo municipio matancero. Un reporte del periodista oficialista Bernardo Espinosa para el Noticiero Nacional de la Televisión especificó que los tornillos encontrados solo están disponibles para el ensamblaje del parque fotovoltaico y no tienen distribución comercial en otros mercados.
El fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República en Matanzas, Iliac Castellanos Chávez, declaró que en el Código Penal cubano hay delitos como el de sabotaje, que tienen que ver con todo el sistema electroenergético nacional, que establece sanciones severas para aquellos comisores de estos hechos. También tenemos otras tipicidades delictivas que apuntan a delitos contra la economía. Al respecto, el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, director de la empresa eléctrica de Matanzas, dijo: los que cometen estos hechos están atentando contra el desarrollo de la electricidad en el país. Según el reporte, a pesar del robo, la obra sigue adelante con la instalación y se espera que se incorpore al sistema eléctrico nacional en los primeros meses de este año.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos ahora dándole los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, iniciando la semana. Te comento en primer lugar que se ha mantenido en el mapa del tiempo la presencia de esa cuña de altas presiones que mantiene el control del tiempo en la isla, propiciando tiempo estable con muy poca lluvia. Solamente ayer se veían algunas lluvias muy ligeras en el extremo norte oriental. Y para hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en todo el territorio. Tenemos un centro secundario sobre el Golfo de México, el centro principal sobre el Atlántico, propiciando un flujo marcado de vientos del este en todo el territorio. Hoy amanece con cielos con poca nubosidad, luego desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados y podrá llegar a verse mayor nubosidad en ocasiones, sobre todo en el extremo norte oriental, donde se mantiene para hoy también esa leve posibilidad de ver algunas lluvias. Las máximas de hoy de 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior oriental. De hecho, ayer se llegaba a superar los 34 grados en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma. Y hoy la noche entre 21 a 24 grados Celsius. En cuanto al mar, marejadas en zonas de la costa norte de Guantánamo y Holguín, oleaje en el resto de la costa norte oriental, también en la costa sur oriental, y poco oleaje en el resto. Quería también comentarles que el día sábado hubo un fuerte sismo en el Caribe, ubicado al suroeste de las islas de Gran Caimán, que provocó incluso aviso de tsunami que luego fue retirado. Pero hubo esa alerta, al menos en el Caribe, con un sismo que llegó a tener una magnitud de 7.6 en la escala Richter. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de escuchar el estado del tiempo para Cuba, continuamos con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el domingo que instaurará aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de hoy. Estas tarifas se aplicarán a todos, ha explicado Trump al ser interrogado sobre qué países se verían afectados por la medida. Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener un 25% de arancel. También el aluminio, indicó Trump desde Air Force One en declaraciones a la prensa estadounidense.
Además, ha adelantado que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países, aunque ha emplazado al martes o al miércoles para concretar esta decisión. Trump también adelantó que podría gravar la importación de chips, semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y advirtió que habría aranceles recíprocos a partir de esta semana.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha asegurado hoy que la Unión Europea responderá a cualquier arancel que imponga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de advertir contra un conflicto comercial con el bloque. A nadie le interesa entrar en un conflicto comercial con la Unión Europea, ha dicho Noël Barrot, antes de agregar que el anuncio del mandatario estadounidense no es una sorpresa. Es lo que Donald Trump ya hizo en el año 2018. En esa época respondimos y ahora tenemos que responder de nuevo, ha sostenido.
Así ha recalcado que depende de la Comisión Europea definir los sectores que serán objeto de estas réplicas, de estas medidas de represalia. La Comisión ha asegurado que estaba lista para diseñarlas cuando llegará el momento. Y el momento ha llegado, ha zanjado el titular de Exteriores francés.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ve imperativo que la Unión Europea comience a asumir en sus propias manos las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa, habida cuenta de que el aliado que es Estados Unidos ha adoptado una nueva agenda.
La Unión Europea está dispuesta a un diálogo robusto con Estados Unidos en medio de posibles incertidumbres, y reconocemos la posibilidad de ciertos desafíos para los que estamos preparados, ha señalado desde Lituania, donde ha participado en la ceremonia de incorporación de los países bálticos a la red europea tras su desconexión con el sistema ruso BRELL. La relación con la nueva administración Trump representa para von der Leyen un aliciente para impulsar esta nueva realidad en el ámbito de la defensa europea.
Sobre el conflicto en el Medio Oriente, Donald Trump afirmó ayer que su gabinete está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamas, si bien ha invitado a otros países de la región a reconstruir el enclave después de un año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y con más de 48.200 muertos.
Estamos comprometidos a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros estados de Oriente Próximo para que construyan secciones de ella. Otras personas pueden hacerlo bajo nuestros auspicios, pero estamos comprometidos a poseerla, tomarla y asegurarnos de que jamás no vuelva a ocuparla, declaró ayer ante los medios de comunicación desde Air Force One.
Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido a las polémicas imágenes sobre el estado de salud de los rehenes israelíes liberados este fin de semana en el marco del acuerdo de alto al fuego con Hamas, que incluía un intercambio de rehenes por presos palestinos. Trump ha dicho: literalmente parecen fotos antiguas de supervivientes del Holocausto. Estaban en una condición horrible, estaban demacrados, parecían supervivientes del Holocausto y no sé cuánto tiempo podremos soportarlo.
El mandatario estadounidense ha criticado que aunque hay un acuerdo entre las partes que deben lograr, las milicias palestinas siguen regateando en negociación, mientras que los liberados están en muy malas condiciones. Parecen haber envejecido 25 años, han sido tratados brutalmente, horriblemente. Parece no haber comido en un mes. No hay razón para eso, ha expresado Trump.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha condenado este domingo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había afirmado durante la jornada que Washington está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre el grupo palestino e Israel.
Condenamos las declaraciones de Trump sobre comprar y poseer Gaza que reflejan una profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Gaza no es una propiedad que se pueda comprar y vender. Es una parte integral de nuestra tierra palestina ocupada, ha manifestado Issad al-Risk, un alto cargo del brazo político de Hamas. Asimismo, ha remarcado que este territorio pertenece a su pueblo y no lo abandonarán, añadiendo que la única manera de que los palestinos salgan de forma voluntaria del enclave es para regresar a sus hogares en las ciudades y pueblos que Israel ocupó a partir de 1948, según un comunicado recogido por el diario Filastín vinculado al grupo.
Continuamos con más noticias. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará la protección oficial a varios funcionarios y altos cargos de la administración anterior, entre ellos el exsecretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, así como a cuatro fiscales que han llevado casos en su contra, incluida Lisa Mónaco, que coordinó la investigación sobre el papel del actual inquilino de la Casa Blanca en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
Fuentes de la Casa Blanca confirmaron ayer al diario The New York Times que el actual mandatario revocará las autorizaciones de seguridad otorgadas a varios funcionarios de la Policía y de Seguridad Nacional. Asimismo, el magnate neoyorquino retirará la protección a al menos cuatro fiscales que han llevado casos en su contra: el del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, la del Estado de Nueva York, Letitia James, la exfiscal general adjunta que coordinó la investigación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Lisa Mónaco, y Andrew Weissman, quien participó en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que dieron a Trump su primera victoria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tendido la mano a Irán sobre la posible apertura de un diálogo para garantizar que la República Islámica no se convierta en una potencia nuclear como una opción preferible a, en su lugar, bombardearlos por todas partes. A mí me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre el tema de la no proliferación nuclear. Lo preferiría a bombardearlos por todas partes. No quieren morir, nadie quiere morir, ha declarado el presidente estadounidense durante una entrevista con el diario estadounidense The New York Post.
Hay que recordar que en 2018 y durante su primer mandato, Trump anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán, alcanzado por su predecesor Barack Obama, 3 años antes. La retirada norteamericana descarriló un pacto por el que Irán regresaba a los mercados internacionales a cambio de despejar dudas sobre la naturaleza de su programa de investigación nuclear. El presidente estadounidense no ha querido dar más detalles sobre esta posible apertura de conversaciones ni sobre las medidas de precisión que contemplan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la apertura de un diálogo directo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con vistas a la finalización del conflicto en Ucrania, en unas conversaciones que el Kremlin dijo no puede confirmar ni desmentir, según ha respondido este domingo su portavoz, Dmitry Peskov.
En entrevista exclusiva con el diario de New York Post, Trump confirmó que había hablado con Putin por teléfono para intentar poner fin a la guerra. El mandatario norteamericano no especificó cuántas veces había mantenido esta clase de diálogo desde que regresó al poder en enero y se limitó a afirmar que a Putin le importan las secuelas que está dejando el conflicto armado. Putin quiere que la gente deje de morir, declaró Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la dolarización parcial en Cuba no solo es un hecho, sino una prioridad de la dictadura para garantizar el control y su permanencia en el poder. La justificación de la nomenclatura vuelve a ser que las divisas recaudadas servirían para aumentar ofertas en moneda nacional, pese a que en la práctica reciente este argumento fracasó estrepitosamente.
Sigue sonando la dolarización y la noticia de la apertura de 50 nuevos establecimientos en todo el país que serán abastecidos por recién creadas sociedades estatales como Merca La Habana S.A., que busca reemplazar el peso cubano por divisas. Aventura que, según expertos, solo consigue debilitar la política monetaria y favorecer aún más las desigualdades en el país.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y precisamente sobre este ángulo hablamos ahora con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Así que muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, comenzamos con este tema a nivel de pueblo y de país. ¿Cuáles son las repercusiones de este nuevo acelerado intento de dolarizar la economía cubana?
Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay que mirar la estrategia de manipulación del régimen y sus aparatos en términos de lenguaje. ¿Qué me refiero específicamente? Es la denominación de dolarización parcial, ¿no? Y es que eso en países, sobre todo de América Latina, es una dolarización del comercio exterior o una dolarización, digamos, libre de la economía interna, es decir, donde los agentes usan indistintamente o pueden usar indistintamente la moneda local o el dólar. Y no es eso lo que estamos viviendo en Cuba, más bien es una dolarización forzosa y discriminatoria de los costos de la vida. Los productos de primera necesidad se desaparecen de otro tipo de mercado en pesos cubanos específicamente, y solo se puede acceder a ellos a través de la moneda extranjera, además bancarizada en una tarjeta, como es el caso de la tarjeta clásica. Entonces, el nombre que le están poniendo para generar un debate en los medios, en la opinión pública, los ciudadanos, expertos, ya en sí mismo es engañoso, es una dolarización forzosa. Lo otro tiene que ver también con criterios moderados que no ayudan a entender el fenómeno, como llamarle a esto segmentación de mercado, que en realidad una segmentación de mercado es una estrategia de marketing que crea productos para diferentes grupos de consumidores. No es el caso, porque esta dolarización forzosa viene acompañada de la eliminación de la oferta en pesos cubanos, al menos en los establecimientos estatales. Cuando uno ve esto ya puede entender fácilmente el efecto, que además es el mismo que se inició con la dolarización del año 94, que se acentuó con la entrada, con la extensión masiva del CUC en el 2004, que es que la oferta mayoritariamente esté en monedas que no son el peso cubano, limitando el acceso. Ahora, la particularidad que tiene esto, o la gradualidad que va teniendo, la intensidad, depende de la desaparición de la oferta en pesos cubanos, que es lo que prácticamente ha aniquilado el régimen. No tanto por la dolarización, porque se puede tener oferta en dólares y oferta en pesos cubanos. Si esto ocurre, no es tan dañino. En este caso, va desapareciendo casi totalmente la oferta en pesos cubanos. Y, por supuesto, no hay ningún escenario posible en el que en el que la divisa obtenida con este tipo de tiendas se emplee en abastecer las de pesos cubanos. Recordemos que el régimen tiene incapacidad productiva, tiene grandes compromisos de deuda externa, recientemente renunciado, por ejemplo, con el Club de París. Tiene una serie de gastos en divisa, y además sus proyectos hoteleros que impiden que parte de ese dinero se emplee en crear oferta en pesos cubanos, además que vender propiamente en pesos cubanos crearía desincentivos, un poco complicado hasta ahora, crearía desincentivos para que los cubanos en el exterior envíen remesas a los que están en la isla. Es decir, no conviene al esquema de negocios de extracción de remesas crear oferta en pesos cubanos.
A propósito, señor Reyes, lo referente a remesas y esto último que ha tocado, esta decisión de Western Union de suspender de manera indefinida el envío de dinero desde los Estados Unidos a Cuba, luego de las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump a la estatal Orbit S.A., ¿qué tanto afecta este proceso de la llamada dolarización parcial de la economía?
Bueno, la estrategia por parte del régimen cubano en los últimos años se ha visto, se ha diversificado la fuente, ¿no?, por así llamarle, de las remesas a Cuba. Todavía persiste en el envío de efectivo, también se cuenta, no de manera directa o totalmente directa, pero también cuenta con este sistema que no es propiamente remesas, que es el envío de combos, de compras del exterior que se entregan en Cuba, que aunque no son propiamente remesas, a los efectos del cubano en Cuba se entiende como remesas. Y además, el año pasado el régimen estuvo promoviendo a través de sus medios de comunicación nuevas plataformas que operan desde España, específicamente las plataformas de Tocopay y Vidaipay, que son unas empresas fantasmas de amigos de la Revolución Cubana, que es como le llaman ellos, que operan a través de España. Es decir, ya hay alternativas a la Western, y me imagino que en los próximos días irán promoviendo el uso de estas alternativas para el envío de remesas en sustitución de la Western. Así que puede ser un impacto, pero la medida dependerá, el impacto, ¿no?, dependerá de cuánto los que envían remesas a Cuba se desplacen a esas otras vías, es decir, el envío de efectivo, la compra a través de plataformas online o estas nuevas dos plataformas de envíos que operan a través de España, que les estaba mencionando anteriormente.
¿Cómo afectaría este proceso de dolarización y también lo que estamos hablando del cese de envíos por Western Union al sector privado, fundamentalmente a las MIPYMES, que bueno, siempre han dicho y se han mantenido en que no quieren hacer negocios obligatorios con el Estado cubano?
Bueno, a las pymes y a los ciudadanos cubanos, hay que recordar que en Cuba ahora mismo hay mucho descontento, es decir, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos, y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes, donde han ido cerrando, donde le han ido poniendo nuevas trabas de modo tal que queden fuera de la competencia por las divisas. Lo que está ocurriendo con las pymes en Cuba ahora mismo es un proceso de concentración, es decir, están desapareciendo varias y se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores, que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que muchos cubanos también buscan en el mercado informal la divisa para acceder a estas nuevas tiendas. Es decir, de manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente de este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, que como vemos es una competencia clara para los militares de GAESA en cuanto a la búsqueda de divisas.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Arias por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM hablando precisamente hoy sobre esta dolarización parcial en Cuba y bueno, el cese de envío de remesas por Western Union a Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
No, gracias a ustedes y perdonen por la traba con la palabra incentivo.
Menos mal que no fuimos nosotros los que teníamos que decir esa palabra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La suspensión de remesas por Western Union tras la inclusión de Orbit en la lista de entidades cubanas restringidas para comerciar, ¿afecta o no al régimen cubano?
Cubanos opinan en este reportaje realizado por Yolanda Huerga.
La interrupción del envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba a través de la compañía Western Union no sorprendió a los cubanos residentes en la isla luego de que la administración de Donald Trump incluyera a Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas, en la lista de instituciones y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas.
La suspensión de las remesas afectan tanto al pueblo como al gobierno, pero el pueblo viene siendo afectado por el gobierno durante más de 6 décadas.
Indicó el economista Dimas Castellanos desde La Habana.
Y entonces la opción es que hay que salir del régimen actual.
Una investigación del Miami Herald confirmó que Orbit opera subordinada a CIMET, perteneciente al conglomerado de los militares Gaesa. Orbit también maneja el dinero que entra al país a través de otras plataformas como Bacuba o Cubamats. En mayo de 2024, Western Union blindó una alianza con Catapult, el sitio de compras virtual del empresario cubano-americano Hugo Cancio.
Que se permitiera a Orbit S.A. como una alternativa no sufrió el efecto esperado por el gobierno cubano para resolver el problema de la remesa y recuperar ese protagonismo que tuvieron con Finsimex. Porque ya las personas habían aprendido a recibir remesas y a enviar remesas de Estados Unidos a Cuba mediante vías privadas. En cada municipio de Cuba hay decenas de agentes de remesa que usan vías alternativas a través de plataformas en Estados Unidos. Vías alternativas que funcionan muy bien, con inmediatez, y no media el gobierno en nada.
Subrayó el periodista independiente Osmel Ramírez desde Mayarí, Holguín. La semana pasada, las autoridades cubanas anunciaron la apertura de medio centenar de tiendas en dólares en varias provincias del país con el objetivo de recaudar divisas.
El régimen está desesperado, vuelto loco, inventando a ver por dónde logra obtener algo de dólares. La dolarización parcial de la economía es una muestra de eso, abrir nuevas tiendas para recaudar dólares.
Dijo el camagüeyano Norge Galindo Buelga.
Cortarle esta vía de suministro creo que es una medida muy positiva porque le quita como una fuente de ingreso que utiliza él para financiar a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior para reprimir al pueblo y mantenerlo subyugado.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que en el mes de enero el régimen de Miguel Díaz-Canel cometió al menos 152 acciones represivas contra activistas y la población civil, entre ellas 18 detenciones arbitrarias y 66 abusos contra presos o sus familiares.
El director de estrategias del observatorio, Jaxi Cires, habla en Martí Noticias desde Madrid.
El régimen cubano sigue sin buscar soluciones para los graves problemas que atraviesa la población cubana. Sin embargo, mantiene intacto y activo su aparato represivo de hostigamiento en contra de activistas y opositores. Una labor que hay que decir que es necesaria por el fracaso del régimen en responder a las necesidades del pueblo y por el fracaso de las estructuras políticas, económicas y sociales del régimen, que necesitan un cambio de manera inmediata. Sabemos que hay muchos desafíos a nivel internacional y que estamos en un panorama que se está moviendo constantemente. Sin embargo, creemos que no se pueden olvidar los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales de la necesaria vigilancia y defensa de los derechos humanos en países como Cuba, también en Nicaragua, en Venezuela. Es inadmisible lo que está pasando.
Otras noticias llegan a esta hora desde la voz de los Estados Unidos en Washington.
Desde Washington les informa Henry Llanos.
La Corte Penal Internacional rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos, nos informa José Pernalete.
Desde La Haya, la Corte Penal Internacional llamó a los Estados miembros a unirse contra las sanciones que le impuso Washington. El presidente Donald Trump atribuyó la decisión como respuesta a la orden de detención emanada por el tribunal contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza. Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. José Pernalete, Voz de América.
El presidente Donald Trump dijo que anunciará este lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de Canadá y México, así como otros aranceles de importación más adelante en la semana. Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%, dijo el domingo. Cuando se le preguntó sobre el aluminio, respondió que el aluminio también estará sujeto a las penalizaciones comerciales. El gobernante norcoreano Kim Jong-un afirmó que un fortalecimiento en la Asociación de Seguridad entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón representa una grave amenaza para su país y se comprometió a reforzar aún más su programa de armas nucleares. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica tecnológica tiene su...
Café Vidal. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta radio y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la ONG Provea afirmó que las políticas migratorias de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen en riesgo a los venezolanos que huyeron del país a raíz de la crisis económica y la represión. Asimismo, consideró que los actos de discriminación, estigmatización y criminalización contra estas personas podrían agravar la condición de vulnerabilidad de los migrantes.
El líder opositor Edmundo González Urrutia ha afirmado que junto con su equipo en los Estados Unidos gestionan ante el gobierno de Trump una solución para los migrantes venezolanos en ese país. Sin duda es una preocupación de muchos en la diáspora. Por eso, para analizar el estatus migratorio de estos venezolanos y sus posibilidades, contactamos a esta hora a la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes.
Doctora, ¿cuál es la situación actual de estos venezolanos y qué posibilidades tienen de no ser deportados?
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya exención, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas exenciones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire su estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra.
Doctor, estamos hablando de qué número aproximadamente de venezolanos que estarían siendo, pues obviamente, incluidos en este riesgo de ser deportados a su país.
Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600,000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300,000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo.
Doctora, ¿los beneficiarios del TPS pueden solicitar la residencia permanente por cuáles vías?
El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Doctora Velázquez, la base militar de Guantánamo, pues obviamente tuvo luz verde para poder llevar los planes del presidente Trump de llevar allí los criminales de lo peor que se ha dicho. Inclusive ayer un juez le puso freno para el envío de 3 venezolanos. ¿Qué riesgo puede existir de que se filtren otro tipo de personas venezolanas que no deberían estar allí? ¿Y legalmente cómo se manejaría esto?
Aunque por el momento se ha llevado, como bien mencionas, lo peor de lo peor, la realidad es que el gobierno, al anunciar el reabrir o el utilizar Guantánamo como centro de detención migratorio, enfatizó que se utilizaría particularmente para personas cuyos países no lo aceptaran de vuelta. Típicamente eso suele ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no minimizó que sea solamente para personas que tengan el récord criminal. Es lo que ha pasado por ahora, pero la preocupación es que si en adelante Venezuela, Cuba, Nicaragua llegase a continuar rechazando a ciudadanos de sus países, personas sin un récord criminal podrían terminar detenidos en Guantánamo. Es por eso que estamos viendo estas demandas, podemos decir prematuras, de personas que buscan no ser trasladadas a Guantánamo sin tener el récord criminal necesario, debido a que la ley en sí no lo exige, los anuncios migratorios del gobierno no lo han minimizado de dicha manera. Veremos cómo funciona, pero técnicamente personas que no sean bienvenidas en su país, bajo las regulaciones de estos momentos, podrían terminar en Guantánamo, aunque parezca poco probable.
Los cubanos, queremos hablar con usted también de los cubanos, de estos cubanos que tienen I-220A, que son los que quizás están más preocupados por esta situación migratoria.
Interesantemente, la I-220A se considera como un permiso para entrar a los Estados Unidos, pero un permiso solamente para entrar con el proceso de continuar su caso migratorio, particularmente continuar con su caso de asilo. Por ende, no es una entrada oficial y es por eso que ha sido tan controversial si puede utilizarse como parol o no para personas que buscan ajustar su estatus a través del ajuste cubano. Muchas personas con la I-220A, viendo las deportaciones masivas que estamos viviendo, han decidido regresar a su país de origen o continuar su trámite fuera de los Estados Unidos. Es bueno recordar que si usted ya tiene un proceso de corte, entienda que el salir de los Estados Unidos no necesariamente frena dicho proceso. Al contrario, el proceso de corte continúa y usted puede ser llamado a continuar con el proceso, y si usted no está presente, va a tener una orden de deportación. Así que antes de tomar cualquier decisión con una I-220A en particular, que técnicamente no es una entrada ilegal, es muy bueno que se asegure dónde está su proceso y que informe a Inmigración de cómo busca seguir con el mismo para asegurarse de que tenga los beneficios migratorios aún si sale del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada de inmigración Isadora Velázquez por haber estado acá en Martí Noticias AM, por supuesto hablando sobre los beneficiarios del TPS, la revocación oficial y bueno, en este último momento sobre los cubanos con I-220A. Muchísimas gracias, abogada.
Gracias y un abrazo.
Un placer, un gusto.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes en Martí Noticias AM con más información.
La compañía Western Union suspendió de manera indefinida el envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit S.A., encargada de procesar las remesas a la isla.
Debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos, Western Union se ve obligada a suspender su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y Cuba con efecto inmediato, dijo la empresa en un comunicado enviado a Martín Noticias.
La compañía aclaró que hasta el momento no hay un cronograma para una posible reanudación de los envíos de remesas a la isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la lista actualizada con las instituciones, empresas y negocios del régimen cubano con los que están prohibidas las transacciones financieras directas. Entre ellas está Orbit S.A.
Una investigación del Miami Herald encontró que esta compañía, presentada por el gobierno de la isla como una empresa independiente y civil, opera como un apéndice de CIMEX, perteneciente al conglomerado de los militares GAESA.
Fincimex, la compañía que se encargaba anteriormente de las remesas, fue sancionada durante la primera administración de Donald Trump.
Orbit era la compañía encargada de gestionar una porción significativa de las remesas de Western Union hacia Cuba desde marzo del 2023.
La falta de combustible y el precario estado de la infraestructura eléctrica han llevado a Cuba a una crisis energética severa.
En medio de prolongados apagones que regresaron a la isla, el periodista Pedro González Reynoso habló desde La Habana con Martí Noticias sobre este flagelo que padecen los cubanos.
Villa Clara tiene 156 circuitos apagables. Todos estaban apagados ayer. Los apagones se han extendido cuando salió la Felton, ahora cuando salió la Litera, y con todos estos problemas de calderas y demás artilugios que ellos blanden como explicación. Pero solo algunos distritos, algunas zonas, y han priorizado cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el fin de semana no se apagó Santa Clara porque estaba el festival Jazz Plaza, un festival que con todo respeto es muy elitario y que ha sido traslapado y traspolado de La Habana a una provincia, me imagino que por la burocracia culturosa que quiere anotarse un tanto, pero no es una emergencia como para apagar una provincia entera, para mantener una ciudad encendida, no sé si con el ánimo de que la gente acuda. Con esto del petróleo, la gente se hace la misma pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué destinos tiene y qué prioridades tiene el petróleo, venga de donde venga? ¿De PDVSA, de Pemex? ¿Es el Partido Comunista quien rige y decide los destinos de hacer lo que se prioriza?
La opositora y exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque continuaba dando señales de mejoría el domingo en la sala de terapia intensiva del Hospital Hermanos Amejeiras de La Habana, y los médicos que la atienden valoraban su traslado, informaron activistas.
Roque, reportada ahora de grave estable, experimentó una mejoría notable en los últimos días, luego de su ingreso hace más de una semana en el Hospital Manuel Fajardo a causa de una insuficiencia renal provocada por la diabetes.
Fue trasladada luego a La Meijeiras, donde fue reportada primero de grave con criterio reservado, pero desde el sábado. Roque muestra un perfecto estado de conciencia, mejor control glicémico, función renal y presión arterial estables y signos de recuperación de una bronconeumonía, según detalla el parte médico.
Si continúa estable en su mejoría, el lunes valorarán su traslado de sala, escribió en Facebook el opositor Ángel Moya, que actualiza diariamente sobre el estado de salud de la enferma.
Moya añadió que el doctor Félix, especialista de medicina interna e intensiva, confirmó la presencia de la seguridad del Estado en el hospital, a donde no se permite la entrada de visitantes desde su traslado el martes pasado.
El consumo de drogas, entre ellas la conocida como el químico, destruye la salud de jóvenes que se desploman en las calles de Cuba. Residentes desde varias provincias de la isla hablaron con Martí Noticias sobre este flagelo que sigue aumentando en número de adicciones.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco, y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo, y los efectos verdaderamente son bastante
bastante horrible. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un PRE y frente a una escuela primaria.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba de los edificios, intoxicados con drogas, que hacen llamar cínico.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina, uno nadando en la acera.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inolores, incolores, es fentanilo.
Cuba volverá a la Serie del Caribe en 2026 como invitado tras alcanzar un acuerdo preliminar para su participación, confirmó Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en declaraciones a ESPN Digital.
De esta manera, la edición del próximo año contará con 8 equipos, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, además de Cuba, Japan Breeze, la KBO League de Corea del Sur e Italia.
Martín Noticias AM en América Latina.
Comenzando semana, ya encendemos nuestro faro informativo.
Es lunes y Alejandro Marcano lo sabe. Muy buenos días, bienvenido a Martín Noticias.
Así mismo es, y hoy vamos directo al grano, que es lo que nace.
No viene todavía.
Bueno, Alejandro Marcano no ha llegado todavía, no está presente.
¿Tú llegas con Pepe Lacayo?
Ah, no, Pepe sí está ahí.
Eso tú, pero sí, tú llegas junto con él, más o menos hoy.
Sí, más o menos.
Dale.
Nos vamos, entonces vamos, ¿ves? Régimen de Maduro libera 2 colombianos. Bogotá pide que descarcele a otros detenidos. Esto en el plan después de la liberación de 6 americanos hace un par de semanas. Gustavo Petro pidió a Maduro plena colaboración para que libere a colombianos detenidos en Venezuela. Resultados de las elecciones presidenciales, y creo que es una de las noticias más importantes en Ecuador. Novoa y González se disputarán la presidencia tras una primera vuelta muy reñida. El presidente obtiene el 44,6% de los votos frente a 43,9% de la candidata de izquierda, con poco más del 80% de los votos escrutados. Correísmo y anticorreísmo, realmente, según lo titula la prensa, la polarización que lleva a una segunda vuelta electoral en Ecuador. Vuelvo con temas de Gustavo Petro, pide la renuncia a sus ministros y altos funcionarios tras polémica reunión de gabinete. Habrá algunos cambios. Nicaragua tilda al Vaticano de depravado y pedófilo y condena declaraciones del obispo. Por cierto, el Papa ayer no pudo terminar su homilía, reportó falta de oxígeno para hacerlo. Así que bueno, está en condición de observación. El presidente de El Salvador señala al gobernante, mejor dicho, señala que no hay oposición sin dinero. Presidente, mejor, pensé que estaba hablando de Nicaragua. Ya, me corrijo. El presidente Nayib Bukele señala que no hay oposición sin dinero de la USAID de Estados Unidos. Chile emite alertas de evacuación por incendios de la Araucanía. El presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devolución durante este año, devaluación. Este año, perdone, les ofrezco mis disculpas.
Es lunes. Mira, en la presentación yo dije, es lunes.
No,
y Alejandro Marcano lo sabe.
Tengo que justificarme porque de verdad no me siento hoy, pasé mala noche. Así que todos los errorcitos se corrigen a mitad de camino.
Perdóname.
Pero bueno, termino rápidamente. El presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devaluación durante este año, que el dólar se caerá como un piano y que el país está en deflación hace meses. También dijo que la actividad estaba creciendo muy fuerte y cuestionó duramente las declaraciones del exministro de Economía, Domingo Cavallo. Por otra parte, el mandatario argentino se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y dijo que solo le falta el moño. Adelantó que incluirá fondos frescos, pero que de ninguna manera ello implicará un crédito de la deuda. Bueno, menos mal que terminé, llegó Pepe Lacayo.
Así.
Y gracias a Dios que terminé.
Pero justo a su tiempo.
Y bueno, mañana será un mejor día, señores, así que.
Gracias, Marcano.
Gracias.
A la orden, lo mejor de lo mejor. Oye, porque ese juegazo de ayer, la mitad de tiempo ese acto no me gustó mucho.
Bueno.
Cero.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando la semana.
El arrollador Pepe Lacayo, que les tiene todas las informaciones de este fin de semana. Bueno, así que bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, muchas gracias. En vez de los Chiefs o Jefes de Kansas City, en vez de ellos ganar su tercer Super Bowl consecutivo, las Águilas de Filadelfia, con una defensa impresionante, pararon ese equipo y ganaron el Super Bowl, el segundo en la historia de Filadelfia, derrotando a los réquete favoritos 40-22, y hubo un momento en que Filadelfia estaba ganando 24-0 en la mitad del partido. 24-0, que le metan a este equipo de esta manera, se las trae. Así que, de cualquier manera, los Chiefs continúan siendo una de las franquicias más productivas en la historia del deporte. Han ganado 4 Super Bowls, han perdido otras 3. Las Águilas apenas es la segunda que ganan en el 2017 y en el 2000 y ahora en el 2025. Eso sí, se quitaron la espina, porque ustedes recordarán que hace exactamente 2 años, estos mismos Chiefs le ganaron a estos mismos Eagles en el Super Bowl por 3 puntos. Así que se quitaron la espina y ahora entre ellos dos están 1-1, que es lo más importante de todo. Fue un partido muy interesante. Yo no voy a decir que fue uno de los mejores que he visto, porque primero no veo mucho fútbol americano. Y segundo, 24-0 en la mitad del tiempo en Nueva Orleans, en un Super Bowl que es la final. Eso sí, se estima que más de 1,000,000,000 de personas estuvieron al tanto de este resultado y de este partido en el Super Bowl. Así que felicidades a las Águilas de Filadelfia, campeones nacionales de la NFL, el fútbol americano. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque esta semana abren prácticamente todos los campos de entrenamiento en la Florida y en Arizona de todos los 30 clubes del béisbol de las mayores. Ya se acabó para ellos el invierno, aunque hace frío todavía en algunos lados, y ya poco a poco todos los equipos, comenzando con los pitchers y los receptores y los peloteros que han estado lesionados, o sea, como Shohei Ohtani, tiene que presentarse al campo de los Dodgers hoy a las 12 del día, o sea, ya dentro de unas 3 horas.
Ah, llegan a almorzar.
Sí, así es. Pero poco a poco todos los equipos van a tener que reportarse a los campos de pretemporada, y los Dodgers tienen buenas noticias. El cubano boricua Kiki Hernández ha firmado una vez más con el equipo de los Dodgers. Es el mejor utility que ha tenido el equipo los últimos 15 años. Te puede jugar 8 posiciones distintas, ¿ok? Kiki Hernández en la postemporada tiene un promedio de bateo de 278 con promedio en base de 355. Otro que puede regresar y están negociando ya lo último es el pitcher zurdo Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama 3 veces, jugador más valioso, pitcher más valioso de la Liga Nacional, pudiera estar ya extendiendo su contrato con los Dodgers. Esta sí sería su última temporada. Anoche, lo crean o no, en la NBA hubo 3 partidos. Saben que no pueden hacerle competencia al Super Bowl, entonces los partidos fueron durante el día. Y da la casualidad que el equipo de Filadelfia jugó y perdió contra Milwaukee, 135-127, Damon Lillard con 43 puntos. Yo no conozco a nadie en Filadelfia que haya estado al tanto de este partido de baloncesto, porque su equipo iba a jugar en el Super Bowl, pero bueno, lo pusieron a jugar ayer. Toronto, como se trata de otro país, jugó contra Houston, Houston ganó el encuentro, y Charlotte perdió contra Detroit, 112-102. Esta noche el mejor partido de toda la liga es aquí en Miami. Los Celtics de Boston contra el Miami Heat a las 7:30, mientras que los Lakers juegan contra Utah, Cleveland, Minnesota. Son los mejores encuentros. Ok, ¿vieron el partido el sábado? Atlético y Real Madrid empataron 1-1 y luego el Barcelona ganó su encuentro 4-1 contra el Sevilla, y esto significa que tenemos prácticamente un triple empate en el primer lugar, por el primer lugar de la Liga Española. El Real Madrid tiene 50 puntos, el Atlético de Madrid tiene 49 y el Barcelona tiene 48. Pero recuerden, el Barcelona le gana el rompeempates al Real Madrid. O sea, si terminan empatados con, digamos que con 70 puntos, Entonces el Barcelona sería el campeón de liga porque ya derrotó al Real Madrid. Así que, y por goleada. Así que vamos a ver qué pasa. En los otros resultados todo el mundo ganó terreno. El Villarreal de Castellón derrotó a Las Palmas 2-1. La Real Sociedad al Español 2-1. Y el Bilbao 3-0 al Girona. O sea que todo el mundo le ganó terreno al Real Madrid por segunda semana consecutiva en la lucha por el primer lugar de España. Peor todavía, el Real Madrid inmediatamente después de ese desastroso empate en casa tuvo que tomar un avión rumbo a Inglaterra, porque mañana le toca al Manchester City y Pep Guardiola en la Champions League. Esto es lo peor que le pudo haber pasado al equipo merengue. Lo peor. Por no haber jugado bien en la fase de grupos de la Champions, el castigo que tiene es jugar contra el soccer internacional, que es el Manchester City.
¿Cómo están las apuestas para ese partido mañana?
Las apuestas, como se trata del Real Madrid, y el Real Madrid tiene algo en la Champions, algo muy especial, las apuestas están prácticamente 50-50. Pero yo te diría que sí, el Manchester City, que está teniendo una temporada espantosa, eliminar al Real Madrid de la Champions sería lo más importante que le puede pasar este año. Y por supuesto está ahí la rivalidad Pep Guardiola con el Real Madrid, que también... Pero de cualquier manera, el que sale ganando es la UEFA, porque la UEFA quería un buen choque de playoff y le cayó del cielo. Un buen choque de playoff, porque cuando tuvo la semana pasada el sorteo, un sorteo muy raro, ok... Yo había dicho en este mismo espacio,
sí,
te acuerdo que le va,
sí.
Sí, verdad, yo te dije, te apuesto que le va a tocar el Real Madrid con el Manchester City. 24 horas después estaba el Real Madrid contra el Manchester City. No, qué casualidad, sí. Es la séptima vez que juegan entre sí.
Pepe, los números de la Loto hoy.
Sí, a ver.
Séptima vez que juegan. Mañana, ¿no? Mañana les voy a decir, estos dos equipos lo han dejado todo en el terreno de juego. El Real Madrid siempre le juega muy bien al Manchester City, pero a lo mejor cambia la suerte este año. ¿Te imaginas que el Real Madrid sea eliminado en un playoff de la Champions? Increíble, pero cierto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Águilas, águilas.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martino.